A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos, es el nuevo libro del narrador y crítico cultural Nayef Hiella. El libro, que imprime y edita la editorial Anagrama en España y se consigue ya en México, es un ensayo sobre la relación de los seres humanos con esos misteriosos, ricos, variadísimos organismos que nos antecedieron y seguramente nos sobrevivirán en el planeta Tierra, a través de un viaje que, como lo describe el autor del libro, va de la Edad de Piedra a Silicon Valley y pasa por cavernas, catedrales, universidades y corporaciones. Nayef Hiella presenta ante nuestros ojos lo que es necesario para saber qué son los enigmáticos hongos, cómo se comportan y cómo han influido en la historia y el pensamiento humanos. Nayef Hiella ha aceptado la invitación de conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Nayef, un gran gusto, un verdadero placer recibirte frente a los micrófonos de este programa. Gracias por tomarnos la llamada y aceptar conversar con nosotros este mediodía.
No, hombre, mi queridísimo Fernando, qué gustazo, qué honor estar en tu programa. Estoy feliz. Gracias por tomarte el tiempo de pensar en los hongos.
Bueno, pues la he pasado en grande leyendo tu libro, Nayef, y sobre todo he aprendido mucho. Me llama muchísimo la atención que a la base de tus propias experiencias con los hongos, has conseguido traer a cuento todo lo que se ha dicho, todo lo que ha ocurrido sobre los hongos y bueno, pues nos pones al día de dónde está la discusión actualmente, que es un lugar bastante diferente a donde estaba hace 10, 15 o 50 años. Tú empiezas por ahí en el libro y te lo pregunto si puedes un poco resumir los pasos que te han llevado hasta este libro. ¿Cómo es que finalmente te has convertido en el autor de El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos?
No, pues mira, Fernando, fue una cosa totalmente azarosa, impredecible. Tú sabes, yo me he dedicado a por un lado a la ficción y por el otro lado a ensayos que tenían siempre que ver con la tecnología, con la tecnocultura, con nuestra relación con las máquinas y con este íntimo vínculo que hemos ido desarrollando desde finales del siglo pasado hasta ahora con pantallas y con dispositivos con interfaz. Eso había sido mi obsesión y mi gran interés. De repente alguien de la editorial Anagrama, que gracias a Silvia C.C., la directora, tenía un gran interés, me propuso, ¿por qué no te escribes algo de esto? Así un poco sacado de la manga y no sé por qué me buscaron a mí para esto, lo cual me pareció pues fuera de mi órbita, pero al pensarlo y al recorrer mis experiencias que siempre había querido escribir, pero no tenía idea cómo llegar a ellas, para qué, a quién le podían interesar los desvíos y de desvaríos de un alucine, no tenía yo una manera clara de cómo abordarlos. Entonces, al empezarlo a pensar, pues pensé, bueno, pues lo abordaría como he abordado otros temas, que es como una historia cultural, y simplemente lo justifico dentro de mi búsqueda, porque tenemos que el objeto de mi estudio, que es Internet y las tecnologías que se han derivado de él, en gran medida están vinculados a los psicodélicos. O sea, hay una profunda maraña ahí entre el uso de estas sustancias y el desarrollo, ya no solo del imaginario, de lo que podemos ver, sino de cómo funciona Internet, de cómo funcionan los juegos de video. Entonces, todo eso me llevó para acá y dije, bueno, tengo ya muy claro dónde quiero empezar, que es en la prehistoria, y muy claro dónde quiero terminar.
Me parece que es lo que más me ha impresionado de tu libro, esto que tú has resumido en este momento, y allí quiero volver en un rato, es decir, a cómo concibes El hecho de que mucho de lo que vemos en nuestras pantallas, mucho de ese mundo en el que vivimos actualmente, que es la cultura digital, todo lo que ocurre en Internet, es hijo o nieto de las experiencias psicodélicas. Eso es quizás lo que más me ha llamado la atención de tu libro. Pero te propongo que vayamos un poco atrás y me cuentes qué es, si puedes decirlo muy pronto, rápidamente, qué son los hongos. ¿Y qué es lo que los hace tan fascinantes? Por ejemplo, pienso en eso que dices tú, que crean una atmósfera aunque están lejos unos de los otros, que se comunican a la distancia. ¿Cómo puedes resumir todo lo que puedas, lo más fácilmente que puedas? ¿Qué son estos seres enigmáticos y fantásticos?
Mira, como tú sabes, yo no soy micólogo ni biólogo. Entonces, realmente, como todo, me acerco a mis temas como ensayista. Entonces, voy aprendiendo y voy descubriendo y me voy maravillando. Y este tema en particular ha sido absolutamente fascinante, con todos estos misterios que se han ido revelando y de los cuales realmente sabemos muy poco. Básicamente, sin hongos no existiría absolutamente nada de vida en la Tierra. O sea, nos debemos a ellos, la vida en la superficie, fuera del agua, se debe a ellos. O sea, no habría manera de que, por ejemplo, los desechos orgánicos fueran reprocesados si no fuera porque hay hongos. Y no habría plantas fijas en tierra si no fuera por los hongos. Y al ir entendiendo cómo va funcionando este organismo, que uno piensa en hongo y piensa en la seta, ¿no? En este organismo que nos comemos, en esto que vemos en las ilustraciones, pero realmente el hongo es el micelio, es una red extrañísima de hilos finísimos, inmensa, que realmente se extiende por todos los continentes, en todos los lugares, y que es muy, muy parecida a una raíz, sin embargo, no es una raíz. Y este sistema establece comunicación, intercambio, vínculo entre los organismos, entre las plantas, entre los árboles. O sea, es una cosa increíble porque puede valorar, hacer juicios a veces con mucha justicia de lo que puede otorgarle otras plantas y recibir de ellas. En fin, el hongo está en todas partes, es absolutamente indispensable y además hay tantas variedades que apenas estamos rascando la superficie, apenas estamos entendiendo la inmensa complejidad. Es decir, apenas en los años 60 se determinó que no eran plantas, que eran otra cosa, que eran organismos diferentes. O sea, el fungi es otra cosa, no es una planta chaparra.
Ahora, en ese universo, en ese gran cosmos del mundo, en ese gran cosmos de los hongos, están los hongos psicodélicos en particular. ¿Qué nos puedes decir de ellos para presentarlos, digamos, como un primer trazo sobre ellos y el interés que han provocado en ti a lo largo de los últimos años?
Sí, mira, como nada más para añadir un poquito, hay hongos que son microscópicos, que viven en nuestro cuerpo, hay hongos gigantescos que ocupan terrenos del tamaño de un estado, ¿me entiendes? Hay hongos gigantes que en Oregon hay uno inmenso, que son no sé cuántos campos de fútbol, en el orden de decenas o centenares de campos de fútbol. En fin, y entre toda esta variedad de hongos, pues hay los que son venenosos y mortales, y los que son deliciosos y fascinantes, los que son tan valiosos o más que el caviar y la langosta, y los hongos que tú mencionas, los psicodélicos, que tienen esta característica de crear algunas sustancias, especialmente la psilocibina, pero no únicamente, que producen efectos de encontrarnos en estados alterados. Ahora, la absoluta magia de esto es que estas sustancias, algunas de ellas, pueden hacer la mímica de ciertos neurotransmisores animales, neurotransmisores humanos, y ocupar el lugar que las terminales a donde los receptores que tenemos en el cerebro, engañándolos y de tal manera, en cierta forma, hackeando el cerebro, apropiándose el cerebro por un tiempo, tripulándonos la conciencia de una manera que parecería consciente, que parecería realmente deliberada, no solamente que parece un efecto químico. Es algo que es absolutamente inquietante y que por eso a lo largo de los siglos y de los milenios ha sido considerado una especie de vínculo con los dioses, de vínculo con lo divino, con una creación de un camino a lo místico, en fin, todo esto porque es tan apabullante el efecto.
Amigas, amigos, lectores, estamos conversando con Nayef Yeya. El motivo de esta conversación, el pretexto nos lo ha dado la aparición en España de un libro que se consigue ya en México. Se titula El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos, que aparece bajo el sello de Anagrama. Esta es una conversación grabada, como siempre, pero al mismo tiempo, como siempre, estamos pendientes en vivo y en directo de sus preguntas, de sus comentarios, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, A Pie de Página en Facebook y @ Pie de Página Imer en ex Twitter. ¿Por qué ocurre solo hasta los años 60, Nayef, del siglo XX, que los hongos toman la parte delantera del escenario, aparecen con tanta fuerza e influyen de manera tan decisiva en la sociedad? Esto asumiendo que no ocurrió antes, cosa de lo que no estoy seguro.
Fíjate, lo que ha sucedido, siento yo, en nuestra historia, nuestra relación con los hongos, han sido siempre ciclos. Ciclos que yo asumo, y esto fuera de toda evidencia científica, que pasan por una fase de curiosidad, de descubrimiento, de azoro, luego de consumo ritual, quizá probablemente después de consumo religioso, de vínculo místico, y después casi siempre de represión, censura y expulsión del hongo maligno. Y luego se repite. Esto siento yo, por lo que he leído, pero te digo, son apreciaciones que hace un lego como yo, un ingeniero convertido en ensayista, que siento yo que esto se ha venido repitiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, e incluso de antes de que el hombre fuera Homo sapiens, cuando éramos simplemente unos homínidos desbalagados caminando por las estepas africanas buscando algo que comer, y entre ellos descubríamos honguitos en las heces fecales de algún rumiante. Ahora, lo que queda clarísimo es que ha habido grandes, grandes momentos de supresión de los hongos, ¿no? Es bastante pertinente imaginar que en Europa hubo un momento así, en que fueron expulsados, la idea del hongo fue expulsada de la cultura, borrada de todos, y fue su tradición se fue relegando a los márgenes. Y en México pues, tenemos el ejemplo perfecto que sí podemos entender, que fue la Inquisición, que fue un ejemplo claro de cómo se suprimió al hongo por su carácter maligno, endiablado, como sea. Lo que era clarísimo era que la Iglesia Católica encontraba una competencia desleal en el hongo. El hongo te daba un acercamiento a Dios, a lo divino, sin necesidad de la fe. Esto no podía subsistir en un universo cristiano. Entonces desaparecen, son suprimidos. Años después, con la persecución y el prohibicionismo occidental, especialmente estadounidense, viene la supresión de todas las drogas, incluyendo los hongos, entre muchas otras, que aparecen catalogados como drogas. Y después, como tú mencionas, en los años 60, tenemos esta explosión, este gran brote, que viene en principio por el artículo de Robert Wason en Life, donde narra sus experiencias con María Sabina, un artículo que es trascendente, transformador, absolutamente un punto de quiebre de la cultura. Siento yo que a partir de ahí la cultura popular da un giro, el rock da un giro, nuestro acercamiento con las sustancias y con lo divino y todo esto da toma un nuevo cauce, que da por un lado el origen al hipismo, nuevas formas de represión, la CIA persiguiendo pachecos por el mundo, en fin, todas estas cosas tienen que ver con esta nueva represión y este nuevo auge, que ahora viene de nuevo.
Así que el primer capítulo de los hechos más cercanos a nosotros, que ocurre a finales de los años 50, principios de los años 60, se escribe en México, y es la velada, el par de veladas que pasa Robert Wason con su mujer rusa en la cabaña a oscuras de María Sabina. ¿Puedes un poco contar cuál es la trascendencia de este hecho, que ya la has remarcado, sino un poco algunos detalles del encuentro entre este banquero de Wall Street y la sabia mexicana, poseedora de una sabiduría que estuvo sepultada, digamos, durante siglos y que de pronto salió con tal fuerza a la luz? Todo esto porque ocupa un capítulo importante en el corazón de tu libro.
Sí, y definitivamente, como tú lo señalas, es el corazón del libro. Para mí era muy, muy importante reconocer primero que México es así como, así, quizá no somos campeones del mundial nunca y no ganamos tantos nobeles como quisiéramos merecernos, pero lo que sí somos campeones del mundo es en psicodélicos. En sustancias psicodélicas no tenemos comparación ni nadie, a pesar de que hay otros países que producen los suyos también potentes. Pero lo que es fascinante es esta historia que tú dices, un banquero de Wall Street, es que ni sacado de una novela hubiera funcionado así. Un banquero de Wall Street se obsesiona con los hongos y entonces oyendo rumores y cuentos que lee acá y allá, desde cosas totalmente marginales hasta por ejemplo los publicaciones de Harvard y demás que hablaban de cultos vivos del hongo psicodélico, él se puso a buscar y eventualmente logró a través de engaños y del uso de su poder económico infiltrarse, llegar hasta la cocina, literalmente, meterse a la casa de María Sabina, bueno, a un ritual de María Sabina, un poco por la presión del síndico de Huautla, que le dijo a María Sabina, mire, este señor quiere hacer, ella no quería, pero lo acepta. Y a raíz de esa experiencia, él publica este artículo en Life, con el cual él quería validarse a sí mismo como micólogo, él quería crearse esta nueva carrera, esta nueva identidad, y le importó muy poco pisotear la primera regla que le puso María Sabina es, están tomando fotos, están grabando, no, por favor, esto no se lo enseñen a nadie, más que a la gente muy cercana a ustedes. Al día siguiente o a los días siguientes se publica el Life con 50,000 ediciones en el primer tiraje y el mundo entero se entera de esto. Huautla se convierte en la meca, en el destino del mundo psicodélico. La vida de María Sabina queda destruida. Huautla queda transformado. El mundo de los hongos queda expuesto. En fin, una serie de sucesos muy, muy importantes que van tomando lugar. Al punto que yo digo, y aquí está otro atrevimiento mío, que siempre consideramos que somos hijos de la Malinche. Pero yo considero que realmente no, somos nietos de la Malinche, somos hijos de María Sabina. La tragedia de María Sabina es nuestra tragedia fundadora en la modernidad.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando sobre el planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos que lanza Anagrama en España. El libro ya se consigue en México. Estamos conversando con su autor, nuestro amigo Nayef Yeya. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes, de sus sugerencias, de sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en A Pie de Página en Facebook y en arroba Pie de Página y Mer en ex Twitter. Me llama la atención lo duro que eres con Watson, Nayef Yeya. Yo que soy lector de su libro, el espléndido libro que tiene, no recuerdo cómo se llama, pero hace algo sobre el Teonanácatl, que es la palabra que se utiliza, carne de Dios, carne de los dioses, publicado hace algunos años por el Fondo de Cultura Económica. No sé si todavía se consiga, pero yo soy un lector agradecido de Watson. Yo no sé si él es también autor de ese que se llama Los Misterios de Eleusis, ¿no? Sí, también. Que es también del Fondo de Cultura Económica. Pero nunca había oído expresarse a alguien con tanta rudeza contra Robert Watson. Ya nos has dicho por qué. Es decir, lo haces responsable de haber sido él quien descompuso todo, ¿no? Quien vendió barato el misterio y lo descompuso todo. ¿No tiene alguna parte positiva que tú destaques de la obra de Robert Watson?
No, por supuesto. Y qué bueno que lo señalas, porque sería muy fácil quedarse con la otra idea, con esta idea negativa de un banquero explotador, que creo que tenía esa fase. Pero
no, por además otro lado, lo que pasa es que como estamos rodeados de resentidos, es decir, les estás dando el mejor combustible para que quemen todo lo que haya que quemar, sin saber que todo tiene una parte positiva y una parte negativa. Y luego también pienso que si Watson no hubiera hecho esto hubiera ocurrido 15 días después o 2 años más tarde.
Y quizá por alguien no tan talentoso, porque como bien dices, Watson era un extraordinario autor. Un escritor inteligente, fue una gran pluma, o sea, un tipo con una cantidad de virtudes enormes. Sin embargo, le tocó jugar ese papel, le tocó totalmente. Ahora, como bien dices, pudo haber sido otro y pudo haber sido alguien con menos escrúpulos y con menos talento, pudo haber sido otra cosa. Y además, la historia de estas sustancias está repleta de estas rupturas. O sea que la ruptura era inevitable, iba a suceder de una u otra manera. El secreto no se iba a poder mantener por milenios. Y Así como lo de los misterios eleusianos, también él hizo esta aventura para probar que tenían, que en este ritual, que era el ritual más importante de la antigua Grecia, se consumía una sustancia que era quizá una especie de LSD primitivo, obtenido del más o menos del mismo hongo, que también el LSD se obtiene de un hongo. O sea, también eso fue importante. Y también en Grecia tiene sus detractores que lo consideran un asco, alguien que quiso pervertir y ensuciar la cultura, manchándola de con estos elementos. Entonces, es importante reconocerle, por supuesto, sus virtudes. A mí me molesta un poco la arrogancia que llegó a tener y el juego sucio, pero a la vez entiendo, él era un autodidacta de la investigación y de la investigación de campo. Era un Indiana Jones avant la lettre que hizo cosas muy atrevidas y muy interesantes. Pero, por ejemplo, no le perdono que si su gran poder económico pudo haber rescatado un poco la situación de María Sabina y no lo hizo. Eso me parece de una crudeza y de una bajeza singular. Sin embargo, no le quitó los méritos. Además, un elemento más. Además, él tenía una cosa interesante, que él pensaba que las religiones se habían fundado en función de los psicodélicos, pero no el cristianismo. Él peleó hasta el último momento para decir no, el cristianismo es aparte. Esa es otra historia. El hijo de un reverendo, de un sacerdote, tenía una relación con la religión católica distinta que con las demás. Y al final de la vida se retractó, entendió y dijo, ok, quizá me equivoqué.
Amigas y amigos lectores, estamos entrando pues ya en los minutos finales de esta conversación con Nayef Yeya. Hablamos sobre su nuevo libro, El Planeta de los Hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos. Espero de verdad tener tiempo para que hablemos de lo que ha ocurrido en Silicon Valley y la manera en la que los hongos y las sustancias psicodélicas han influido en nuestra manera, en la manera de conducirnos en Internet, que está, digamos, sembrado de todo ello. Pero no puedo dejar de preguntarte muy velozmente sobre el siguiente capítulo importante de tu libro Después de los Hongos, de Huautla, de la Sierra Mazateca, que es el LSD. ¿Qué nos puedes decir un poco a manera de anzuelo, de aperitivo, para que la gente pueda acercarse a tu libro y no solo pueda interesarse en el caso de María Sabina, sino también en lo que ocurrió después, particularmente en los Estados Unidos?
Bueno, el LSD surge como un accidente. Albert Hofmann, químico suizo, que dio con esto por mera coincidencia y lo probó en sí mismo por accidente, pues descubrió, inventó la sustancia más potente psicodélica que existe. Bueno, ya ahora ya eso es cuestionable, pero digamos hasta ese momento. Y esto transformó también al mundo. O sea, fue una manera de transgredir la barrera entre los químicos y los efectos psíquicos con una precisión que no existía, con un poder que no tenía precedente. Es decir, era posible consumir algunas sustancias naturales y llegar a esto, hongos, ayahuasca, peyote, en fin, pero aquí ya estaba dosificado, aquí ya podíamos tener una manera, entre comillas, científica. Y es maravilloso porque Hofmann, que yo insisto, inventa la droga más enloquecida del mundo, y uno lo ve a él, bueno, era un tipo fabuloso, pero era un suizo químico. ¿Qué puede haber más aburrido en el mundo que un químico suizo? O sea, por supuesto que yo le tengo una reverencia enorme a Hofmann, a la altura de otros grandes científicos psicodélicos, pero este se ha vuelto tan famoso que existe este día, el Día de la Bicicleta, en el que lo celebran todos los pachecos del mundo unidos, porque el día que él se metió un ácido sin querer, simplemente porque con el contacto de los dedos le hizo suficiente efecto para ponerlo, y tomó un viaje en la bicicleta que cambió al mundo. Es una sustancia prodigiosa, mágica, y por muchos años era la droga más maravillosa del mundo, que no tiene uso, no sirve para nada, nadie sabe para qué usarla, qué cura, qué puede curar, y seguimos un poco en eso.
Bueno, pues ya nos vamos, queda quizás 2 minutos. Nayef, la gente tendrá que acercarse a tu libro para saber cómo es que ha influido en la creación de Internet, cómo han influido los hongos psicodélicos, pero a lo mejor hay tiempo para que nos des algún ejemplo, ¿no? Que cuentes algún detalle de esto, que ya repito, me parece de lo más asombroso de tu libro y que servirá para que los lectores, las amigas y los amigos lectores se acerquen a conseguir de inmediato tu nuevo libro.
Bueno, rapidísimo, nada más. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención en mi estudio de internet era que siempre encontraba yo esto, estas confesiones de la gente que decía, no, pues yo me acerqué a esto y para resolver cómo acercarme a las representaciones, pues me metía ácido, me metía peyote o me metía hongos. Y estas iban desde programadores que hoy pues no podríamos ni recordar sus nombres, hasta Steve Jobs o Bill Gates o figuras muy menores como Elon Musk. Toda esta gente que ha tenido impacto y ha modelado esta experiencia comunal que tenemos ahora, esta nueva realidad virtual que conforma nuestra experiencia social, educativa, moral y de todo, ha sido tocada por los dedos de los hongos. Y Terence McKenna, uno de los grandes, grandes teóricos de esto, lo vio clarísimo. Dijo, o sea, Internet es una especie de micelio que flota sobre nosotros. Es el gran hongo. Y estamos condenados o beneficiados a utilizarlo por lo que nos quede como especie.
Bueno, yo querría seguirte insistiendo en que ejemplificaras con algo concreto, pero ya no hay tiempo. Y ahí están las fantásticas, poco más de 200 páginas. Nayef Yeya, El planeta de los hongos, una historia cultural de los hongos psicodélicos que ha lanzado Anagrama. Te felicito con todo mi afecto y toda mi admiración, Nayef. Estoy a punto de acabar el libro, la he pasado en grande y como te dije al principio, he aprendido muchísimo. Te felicito de verdad.
No, hombre, gracias, Fernando. Gracias, gracias. Viniendo de ti es un honor enorme.
Pues te lo agradezco doblemente, amigas y amigos lectores. No dejen de lanzarse a conseguir este libro que no tiene desperdicio. Te mando un fuerte abrazo, Nayef, y estamos al habla muy pronto. Espero volverte a entrevistar.
Gracias, muchísimas gracias, man.
No dejen de sintonizarnos todas las semanas. Estamos siempre pendientes de traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.